Rock FM, tu radio comunitaria.
Radio Comunitaria 103.4, estás escuchando Quack FM, estás escuchando Sin Etiquetas. Hoy en Sin Etiquetas vamos a hablar de quiromasaje. No se muevan, empezamos en unos segundos.
Me quieres hacer un masaje.
Bueno, con esta suculenta melodía abrimos hoy este Sin Etiquetas, este primer Sin Etiquetas del año 2016. Con esto empezamos, vamos a hablar un poco de quiromasaje, pero antes, como no, tenemos que presentarnos a nuestro equipo. Está en los botoncitos hoy, como segunda vez debutando, Jorge Graña.
Hoy vamos sin paracaídas.
Está controlando que todo salga bien, Alejandro Sánchez Bardanca.
Hola, boa, relajante noite para todos.
Y está a mi derecha Antonio Pedrozo Aranda, más conocido como Pana.
Muy buenas noches.
Vuelvo a saludar. Le falta, aquí hay un problema con el micro de Pana, a ver si lo podemos arreglar un momento. Pero mientras vamos a saludar a nuestra invitada de hoy, que es Úrsula Cacharrón.
Hola.
Y se ha escuchado. Un momento, vale. Vuelvo a saludar porque creo que no entró.
Hola, buenas.
Ahora sí. Y Antonio, estamos con nosotros, ¿no?
Sí, estoy con vosotros. Buenas noches a todos y todas.
Bueno, quiromasaje. Antes de nada, quien tenga alguna duda, recuerden que tenemos el teléfono directo a Quack, que es el 881-01-2232. Y si no, también pueden conectarse por Facebook y escribir cualquier duda que quieran hacerle a Úrsula, si quieren quedar con ella para pedir cita y que les haga un masajito y estas cositas. Bueno, Úrsula, antes de nada, en grandes rasgos, ¿qué es el quiromasaje? O sea, ¿qué es masaje? ¿Qué es quiromasaje? ¿Qué diferencia hay con la fisioterapia? ¿Por qué os pegáis con los fisioterapeutas? Yo tengo muchas dudas.
Bueno, yo desde mi campo y desde mis años de experiencia, el quiromasaje, como la propia palabra indica, quiro es mano. Entonces es masaje con las manos. Solo abarcamos lo que es la terapia manual. Los fisios ya necesitan un 9 para entrar en la carrera, son médicos, es medicina. Nosotros simplemente trabajamos a nivel muscular. Terapias relajantes, descontracturantes, drenantes, anticelulíticas, nada más.
Y bueno, entrando un poco en este detalle, es decir, que podemos decir que el fisioterapeuta tiene a su disposición quiromasajistas para realizar sus terapias, o son disciplinas totalmente distintas.
Desde mi punto de vista, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Otra cosa es que un médico fisio disponga de un quiro,
claro,
para echarle una mano. Claro. Solo a nivel muscular.
Claro, claro. Y bueno, antes, para intentar entrar un poco en la materia, o sea, hablaste de que hay diferentes tipos de masajes. ¿Los puedes volver a citar?
Sí,
y queríamos entrar un poco en cada
perfectamente.
Uno.
Perfectamente. Hay masaje relajante, que es sensitivo, suele ser mucho más despacito y más lento. Su propia palabra.
Es decir,
lo
ese
dice,
es el que no duele.
Exacto, el que no
¿Y
duele.
¿Qué funciones tiene? O sea,
de relajar, activar la circulación, prepara la piel para posibles tratamientos después, en el caso de la estética. Hay el propio masaje terapéutico, para contracturas,
¿y ese
desbloqueos?
Es el que
yo no soy partidaria de que duele, pero cuando hay una afección siempre molesta algo.
Pero, por ejemplo, cuando hay una contractura complicada,
sí,
hay que machacar, ¿no?
Yo no soy partidaria de machacar, pero sí, siempre donde hay un nudo, donde hay algo, siempre hay que trabajar más la zona y te vas un poquito dolorido. Incluso puedes llegar a tener agujeta al día siguiente.
Y metéis el dedito justo donde duele.
Sí, además, sí, sí, sí. Yo doy fe, doy fe.
Bueno, a mí nunca me metieron un dedo en el culo. Pero...
no sé, pero creo que no es donde más duele, porque hay lesiones que, por Dios, es terrible.
Por lo menos no durante un masaje, ¿no?
Por lo menos, no, exacto.
No,
por lo menos
a mí no, masaje, no se me dio el caso. Igual un fisio que entra ya más en zonas articulares y conexiones neurológicas y todo eso, para desbloquear, no diría yo, que la zona del sacro ayuda mucho.
Y, por ejemplo, ¿qué podemos decir de los quiroprácticos? ¿Qué es esta gente?
Los quiroprácticos, pues también trabajan con con la mano, porque son igual que nosotros, pero yo los arrastraría más al campo del desbloqueo. Cuando crujes una espalda o una articulación, colocación ósea, postural...
Vamos, cuando te... Esto...
Cuando te crujen, y tal cual.
Como los componedores estos míticos de sí, las aldeas.
Sí, bueno, los componedores pobriños no tienen carrera, creo que es un don que les vino o que les nació, pero bueno, yo siempre lo hice bajo una prescripción.
¿Sigue habiendo componedores actualmente? ¿Tienes conocimiento? Sí,
sí, hoy sigue por habiéndolo, hoy siguen habiéndolos. De hecho, siguen en activo. Sí. Los pocos que conozco siguen en activo, ya son muy mayores. Y están fuera de Coruña, por decirlo de alguna manera.
Yo me gustaría incidir en la que es la regulación de la profesión, pero antes de nada habría que irse primero a lo que es más importante, a la formación. O sea, alguien que quiere ser quiromasajista, ¿qué tipo de qué ofertas de formación tiene?
Por ejemplo, yo en mi caso me informé bastante bien sobre los cursos oficiales que hay y yo lo hice por un curso oficial. Dependiendo de la rama que quieras hacer, son más o menos largos. Por otra parte, yo también hice el Círculo Superior de Estética, que es mucho más terapéutico y mucho más médico. Tiene muchas más horas de masaje, de anatomía corporal, también meten algo de aparatología como radiofrecuencia, ultrasonido y
bastante,
cosas así.
Bastante completo, ¿no?
Sí, sí. Yo decidí hacer el del ciclo superior por eso, porque es mucho más terapéutico, se centra más en lo de la masaje, terapia manual, y ya mete algo de aparatología, como eso lo...
Y viendo así más o menos ese camino por el que has andado, ¿crees que falte un poco aún por incorporar o por enseñar?
Esto es como, yo pienso que esto es como los móviles, cada 6 meses o cada año te están sacando un modelo nuevo, entonces siempre hay alguien que aparece o con una maniobra nueva o con un aparato nuevo o con una técnica nueva. Dentro de lo mismo, cada maestrillo tiene su librillo.
Perfecto. Aparte de la relajación obvia que todos, ¿qué otro beneficio aporta el masaje? Por ejemplo, un tema de salud.
Pues eso, desde la relajación activa la microcirculación sanguínea, activa el nivel nervioso, tanto el simpático como el parasimpático, relaja las musculaturas, deshace adherencias, drena en cuestión de varices.
Se puede a lo mejor detectar...
Haces una especie de mantenimiento del cuerpo, ¿no? Yendo
sí,
a un
quiromasajista. Sí, yo pienso que el masaje tanto es bueno como para antes de hacer el ejercicio, por poner un ejemplo, como para después la recuperación. Y un masaje puede ser por gusto o por necesidad. ¿Qué pasa? La diferencia es que te lo vas a dar y no se ve. Tú sales de dártelo y nadie sabe que te diste un masaje a no ser que lo dieras. Y que dijeras, ah, vengo de darme un masaje o... Pero no, es algo que no se ve.
Se nota a lo mejor en la alegría y la sonrisa.
Ah, bueno, eso sí. O que digas, bien. No, vengo machacada, me hicieron mucho daño.
¿Sale la gente de la consulta volando en el aire? O...
Sí, sí.
El cliente que va repite.
Yo tengo esa suerte de que quien vino conmigo repitió y el boca a boca funciona muy bien.
Claro que sí, claro que sí. Se nota así un poco el boom del deporte, por ejemplo, los runners.
Sí, ¿no? Sí, ahora Coruña no sé qué le pasó estos últimos años, que está
bueno, Coruña,
a topísimo.
Coruña yo creo que España entera.
Sí, pero bueno, Coruña como somos más pequeñitos y estamos así como un poquito en la esquinita de España, pero sí, sí,
¿quién
siempre
dice runners,
gemelos.
Sí. Y quien dice runners, hablamos de ciclistas también, por ejemplo, gente que hace deporte...
Asiduamente. Sí, sí, aparte sí. Lo de correr desgasta mucho. Yo jugué, particularmente, yo jugué al fútbol mucho tiempo, hago capoeira actualmente y se nota mucho las articulaciones.
¿Qué zonas son las que más van a tratar?
Tren inferior. Los chicos son más de piernas, gemelos.
Se nota mucho las articulaciones.
¿Qué zonas son las que más van
glúteos,
a tratar?
Glúteos, isquios.
Sí, nada, ha habido ahí un pequeño eco. Pero
sí,
nada.
Hay un efecto de sonoro, vale. Sí.
Cosas y, del directo.
Sí.
Seguimos.
Y eso, lo que comentaba, que tren inferior, gemelos, pies, cuádriceps, isquios, todo lo que implica el movimiento de correr.
Y alguno hasta la cabeza, ¿no?
Sí, 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 tal cual, tal cual. De vez en cuando no viene mal un masaje craneal.
Por ejemplo, profesiones así, un poco de más riesgos también, los de los hosteleros, que son los que más sufren, supongamos,
sí, cervicales.
Espaldas, cervicales.
Cervicales, lumbares, incluso hasta las manos, las tienen siempre muy agarrotadas de trabajar con ellas. Y la posición de las cervicales de mirar hacia abajo.
Que siempre tira la bandeja hacia
sí,
un lado, tira más.
Siempre.
¿No? Se nota, por ejemplo, ¿qué sería? ¿Ahí habría alguna forma de reponerla o eso sería llevarlo lo mejor posible?
Hay que estirar mucho antes de trabajar, estirar mucho después de trabajar, pero, un masajito de vez en cuando.
Pero nadie lo hace.
No, nadie lo hace, es verdad. Y yo tiro piedras encima de mi tejado, que yo soy la primera que me olvido de estirar. Pero bueno, cuando lo hago también me implico.
O sea, digamos que como mantenimiento conviene una vez levantarse por la mañana, antes de desayunar, hacer unos pequeños estiramientos antes de empezar la jornada.
Sí, igual que el ejercicio. El ejercicio siempre se recomienda a primera hora de la mañana para que salgas activo a hacer tus quehaceres, ¿no? Y no hacerlo a última hora de la noche, sobre todo si tienes insomnio, ¿no? Que sales activado de eso. Pero sí, lo del estiramiento y el calentamiento es básico.
Curiosamente, hay países asiáticos que ponen en práctica ese, bueno, antes de empezar a trabajar, como en Japón o Corea, no recuerdo ahora mismo, obliga a sus trabajadores, a todos, a estirar antes, ya sea cualquier tipo de trabajo, sea
sí,
de oficina,
sí,
sea trabajo de obra, sea tal.
Vamos a tener que coger recortes.
Sí.
No, y además estamos en una época primeros de año, con los propósitos y todo esto, bueno, pues este año cuando me levante, estiramientos.
Y dejo de fumar también.
Hay una lista larga de objetivos, a ver cuánto duran.
Sí, o cuánto los aguantamos, ¿no?
También.
Bueno, hay que entender que esto implica levantarse mínimo media hora antes.
Para,
15
para,
minutos,
para,
¿no? 15 minutos, 10. Hombre, si vas a correr una maratón, entonces ya una hora antes, media hora de estiramientos y tal, pero no.
Pero
no.
Unos estiramientos bien hechos requieren su tiempo, ¿no?
15 minutos. Más vale poco y bueno que mucho y malo.
O sea, poco bueno considero yo 5 minutos, ¿no? Un poquito una pierna, otro poquito la otra.
Claro, ¿qué voy a hacer hoy? Pues hoy me voy a sentar delante de un micrófono. ¿Qué me toca? El brazo, el cuello para un lado, tal, la mandíbula.
Por ejemplo, lo del calentar está muy bien, pero ¿hay masajes específicos para antes y después de las pruebas en concreto? Hablamos de runners, por ejemplo, seguimos por esa línea.
Claro, no es masajes, lo mismo preparar una musculatura para un gran esfuerzo que después la recuperación. La recuperación es como más suave.
O sea que
siempre
puede acudirte alguien previamente a una
sí,
carrera para preparar los músculos.
El antes y el post,
antes
sí,
y el después.
Sí.
Pues muy curioso. Tendré que ir antes de trabajar y después.
Y después, evidentemente.
A mí eso ya me parece el sumo, ¿no? Por ejemplo, pues ir a un fisio porque te lesionaste o para recuperarte, está bien, ¿no? Pero hay gente que lo hace como para optimizar el rendimiento después, ¿no? Que rindes más.
Sí, bueno, y hay gente que lo hace por vicio, porque le echen la crema. Que llegan y te dicen, no, a mí con que me eches la crema me llega. Perfecto, no sufro nada. No me desgasto nada yo.
Pero, ¿y eso qué explicación tiene?
Pues cada, ¿sabes? Es como lo de a unos les gusta la tortilla muy hecha y a otros les gusta la tortilla poco hecha. Pues esto prácticamente va lo mismo. Hay gente que viene a pedirte un masaje, que en la vida se dio un masaje y no sabe cómo va, con lo cual tampoco vas a machacarla. Lo típico, pregunta si hay algún problema y tal, o si simplemente vienen a relajarse. Entonces, ¿vienen a relajarse? Pues masaje relajante. Y si vienen en plan con una contractura en la espalda o tal, pues ya vas al problema específico.
O sea, ¿el perfil de cliente es más el que va a relajarse o el que va a repararse?
En mi caso es más el que viene a repararse, sí. O porque trabaja mucho tiempo de pie, o porque trabaja en hostelería, gente de oficina.
Pero gente que trabaja mucho de pie, por ejemplo, ¿por dónde presenta problemas? ¿En las lumbares?
Buf, hay de todo. La gente que trabaja de pie, vamos a poner el ejemplo de la hostelería, tanto vienen con piernas hinchadas, porque las mujeres es el problema que tenemos, como los chicos zona de cervicales y lumbar, o bien porque no tienen una postura adecuada a la hora de llevar la bandeja o a la hora de posicionarse de pie, porque bien se inclina más hacia un lado que hacia el otro, entonces son desequilibrios en el cuerpo.
Vamos a plantear un caso, a lo mejor no sé si estoy en lo correcto o no, pero corrígeme. Por ejemplo, alguien con pies planos. Buf. Esto es la raíz de
muchos problemas,
¿no?
Sí.
Empezamos con los pies, empiezan a subir,
sí,
por tobillos.
Hacia arriba, sí.
Seguimos la ruta por, vamos a decir,
tobillos,
los gemelos,
caderas, sí.
Pasamos, ¿no?, a las piernas, sí. Cadera, va subiendo, subiendo y sí. Subiendo, ¿no?
Eso abarca un montón de
hasta
de
llegar
posturas.
Prácticamente al
la
cuello,
espalda, sí. la espalda, cuello, sí. El cuerpo se va torciendo, se va desequilibrando poco a poco y bueno, lo de los pies planos, pues depende, puedes tener los pies planos y gastar por fuera, ser supino o ser pronador, entonces dependiendo del lado que pises, pues te afectará las tibias, se te pueden arquear, entonces te tiran del ligamento externo de la rodilla.
Y al revés también.
Y al revés,
puente
igual.
Brutal también puede ocasionar,
sí.
Puente en los pies puede ocasionar,
sí,
problemas,
sobrecarga,
¿no?,
de gemelos, sí. Sí.
Sobre todo, perfecto.
Y luego está el caso contrario, que son los pies que son excesivamente cóncavos.
Exactamente.
¿Y ese qué tipo de problema? ¿Ese perfil de persona, con qué tipo de problemas llega a una clínica?
Pues sobrecargan la espalda o las caderas desequilibradas, musculatura puede tenerla débil por la parte de cuádriceps o los gemelos muy cargados. Depende, es que cada persona es un mundo.
¿Estás viendo mucha escoliosis, por ejemplo, en los pacientes que atiendes, que escoliosis?
Vi más hace unos años que ahora. Ahora parece que vuelve como lo de los griegos, ¿no? Lo del culto al cuerpo. La gente empieza a nadar, lo de nadar corrige bastante las posturas.
Y ayuda, tengo entendido, que la zona que acompaña a la columna.
Sí,
¿no?
Yo soy partidaria de compensar. Nadar, crawl y espalda, pero bueno, es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Es que nado un montón y me duelen los hombros. Sí, son ejercicios repetitivos, son ejercicios de rotación, manguito de los rotadores sufre mucho. Entonces es como tener una balanza, pues si nado espalda, pues equilibro con crawl o nado primero pies y después algo braza.
Hay
es
que buscar
cuestión
un
de,
término medio,
sí, un
término equilibrio,
medio.
Un equilibrio, perfecto.
No, eso me interesa bastante, porque yo pensaba que la natación era como algo ya compensado en sí mismo. Bueno, pues si nado a crawl hacia adelante, pues ya, decía, pues ya es algo tal. Pero no, también hay que nadar a varios estilos, ¿no? Entonces,
Yo pienso que lo mejor de todo es compensar. Lo de crawl está muy bien, pero para que no se te cargue el cuello, pues, por ejemplo, recoger el aire cada 3 brazadas, para que no te coincida la postura de la cabeza siempre del mismo lado. ¿Que hiciste 600 metros de crawl? Pues haz 600 de espalda. Es todo por compensar. Después ya es otra cosa, gente que se dedica a nadar, gente que compita y gente que viva de ese deporte. Digo natación, como se puede decir otra cosa. La base es equilibrar el cuerpo. Ahí tenemos a nadar, que tiene un brazo biónico. Tiene un brazo más desarrollado que el otro.
Bien, bien, porque es una discusión que ahora con un colega que tenía, que era de los tenistas que tenían un brazo gigantesco, como un jamón, y el otro,
exacto,
un brazo normal.
Porque es el brazo dominante, pero suelen entrenar siempre el lado opuesto. Suelen bracear y suelen jugar con la raqueta siempre con el lado opuesto, para compensar.
Pasará un poco como con los futbolistas, ¿no? Con el pie es que más suele chutar.
Sí, tanto sufre el pie de apoyo como el pie que golpea. Ahí tenemos el ejemplo de Beckham, que siempre tenía fastidiado el pie de apoyo, porque el ángulo que ejercía en el tobillo era más de...
Súper incómodo,
sí,
me imagino.
El ángulo de apoyo era más de lo...
Ya he visto algo.
Eso no era puro postureo.
Yo ya no sé si era puro postureo. Pero...
¿Alguna le colaba? ¿Alguna
seguramente, le colaba?
Le pegaba como los ángeles.
Tal cual, tal cual.
Y hoy por hoy alguno hasta le copia el sistema, he visto...
Más de alguno que me sé yo ha intentado imitar ese arco,
sí,
esa manera de pegarle ahí medio tal y,
sí, sí,
y se ha ido al suelo o la ha mandado a las nubes.
Tengo yo un amigo que lo hacía, sí, hasta en los penaltis de fútbol sala, así que imagínate.
Entonces, siguiendo por esa línea, por ejemplo, tú tienes un problema en una pierna, ¿no?
Sí.
Automáticamente le está causando un problema a la otra pierna también, la otra que no tienes... prácticamente jodida, ¿no?
Sí.
Por carga,
por carga.
Sí, es como un reflejo.
Tratas de cojear o no apoyar con una.
Y lo puede hacer el cuerpo solo, en plan, me duele esta rodilla, así pues que como no me duele aquí, voy a...
No solamente hay que tratar la pierna fastidiada, sino que la otra también ha sufrido o tiene algún
problema. Yo personalmente, cuando es así, siempre trato las dos zonas. Por ejemplo, si es piernas, siempre trato las dos. Te paras más en el problema,
claro,
y la otra le ayudas a equiparar. Y si es en espalda, hay gente que solo viene por cuello, pero yo abarco todo, desde la cintura hasta el cuello.
Bueno, vamos a hacer una pequeñita pausa musical. Y creo que aquí Bardanca nos ha preparado un tema de Juan Luis Guerra.
Sí, bueno, como siempre nos gusta poner un poco de música para hacer nuestros descansitos. Y hablando de quiromasaje, que es con la mano, etcétera, pues, ¿por qué no decirle a Úrsula, ya que voy a una cita, o voy a pedir tu mano?
Vision, oh, oh, we'll be right back.
Recuerda que estamos aquí en la radio comunitaria de Quack FM 103.4 y seguimos ahora mismo con un deforme semanal algo especial.
El deforme semanal.
El récord mundial de estar sin gobierno, lejos de tanto drama que nos están dando aquí en España.
¿Lo tiene más?
Pues lo tiene Bélgica, con 589 días.
Pero bueno, se acabó el mundo, ¿no?
No, es más, el país siguió creciendo durante ese tiempo como si nada y se ahorró unas cuantas nóminas.
Anarquistas tomando nota en 3, 2, 1...
¡Pim, pim! Un estudio trata de demostrarnos que la felicidad puede deberse a la mala memoria.
Tiene sentido, por eso nos encanta a todos ponernos ciegos. ¿Pim?
Las ventas de consoladores para hombres siguen aumentando, pese a esta crisis.
Lógico, si no hay dinero para salir de fiesta, no hay dinero para ligar por ahí. Pues te toca ligar con un artilugio de plástico.
Roban en Estados Unidos 39.000 euros en alitas de pollo.
¡Estamos ante el nuevo oro!
Se trata de una pareja de jóvenes que se dedicaba a robar alitas y zancos en restaurantes y ellos los freían y los vendían en la calle.
Esto es estilo GTA, ¿no? ¿Qué negocio más redondo? El Food Truck Thief.
Una familia atea pone un Belén zombie en su casa y desató una gran polémica.
The Walking Christmas.
Un estudio elaborado por la Universidad de Binghamton asegura que si terminas con los mensajes de WhatsApp en punto, aparte de WhatsApp, otros servicios de mensajería, se entiende, eres menos honesto.
Lo que faltaba. Este ya es lo que faltaba. Como si no bastase ya con que la gente quite el doble cheque azul.
Y vamos ya con la última noticia. Fabrican una estatua de Vladimir Putin a tamaño real.
Eso es. Hay que... Bueno, Putin es un tipo que no tiene mucha fama, ¿no? Pero ya no saben lo que hacer para que lo queramos. Bueno, estará rellena de nocilla. ¡Sin etiquétate! Y con este tema, Adri, titulado Relax de Kenny G, podemos seguir hablando, si te parece, del quiromasaje y de toda esa relajación que nos puede ofrecer. No sé si que se relacione quiromasaje y relax, Úrsula, ¿qué te parece?
Sí, bien, está bien. Todo abarca, ¿no?
Espera, pues entonces, por favor, danos un poco de volumen a ese saxo. Ahora mismo nos podemos imaginar en medio de la consulta de Úrsula solucionando todas nuestras tensiones de espalda, nuestras tensiones del día a día.
Con hace unas calor velitas. En esa consulta.
Y unos aceites de olores.
Baja, porque nos podemos dormir con tanta relajación.
Úrsula, ya que acabas de citar los aceites, ¿qué tipo de aceites se usan y qué funciones? Por ejemplo, yo escucho hablar mucho del aceite de árbol de té.
Sí.
Entre otras cosas.
El aceite de árbol de té es un antibiótico, por decirlo de alguna manera, natural y se usa para un fin de cosas, pero normalmente en las clínicas solemos usar, yo por lo menos, productos naturales y antialérgicos, porque nunca sabes quién te puede aparecer por la puerta ni el problema que puede tener una persona. Bien, es cierto que para cada afección usas un tipo de crema o aceite específico. Si es un masaje relajante, pues a veces con esencia de ginkgo biloba para los capilares rotos o para activar la circulación. Si es para un masaje anticelulítico con esencia de algas, Algo bueno, sí, algas rojas, fucus, laminaria, sí.
Si puedo aportar mi tontuna habitual, esa herida del árbol del té, esto yo se lo eché a mi perro para curarle unas heridas de las orejas.
Y para los piojos también se usa.
Y para las pulgas, ¿eh? Y es una pasada, ¿eh?
O sea, sí, va muy bien.
Le echas eso y saltan y huchen despavoridas.
¿Sí? Sí, es cierto. Se usa para un sinfín de cosas.
Vale,
sí.
Después de esta tontada podemos seguir con el tema serio, si os parece.
Y claro, yo estaba pensando. Y si te viene alguien con un dolor muy, muy agudo, también usarás algún tipo de aceite que sea analgésico, ¿no? Como el romero, por ejemplo.
El romero para las articulaciones, sí, se puede mezclar, pero bueno, siempre pregunta, ¿no? Uh-huh. Si hay algún tipo de alergia, porque no todo el mundo tolera todos los aceites o todas las composiciones. O se usa también el aceites de efecto calor para uh-huh. relajar la zona, pero claro, si hay inflamación o hay hematoma, no se toma. O sea, no se toca por culpa de las hiperemias, pero sí, cada problema tiene... como un aceite, por decirlo de alguna manera.
Y dentro del mundo del quiromasaje, yo no sé si estoy metiendo la pata, pero también entra en juego los emplastes, ¿no? O sea, esto de que te envuelven en plástico...
Sí, los fangos, los parafangos, parafinas... Sí, es más bien tirado a la estética. Yo los uso a nivel estético. Bien, es cierto que los fangos y parafangos se usan en articulaciones o para relajar musculatura. Se calientan a una temperatura, se aplican, se dejan actuar hasta que enfrían y se retiran.
¿Y qué técnicas novedosas a mayores de esas hay que hayan salido nuevas prácticamente?
Uy, ahora hay lo del efecto frío, la criolipólisis.
Criolipólisis.
Sí, la criolipólisis.
Eso suena a Pokémon, chaval.
Tal cual.
Suena a Pokémon, pero de los chungos.
Pero bueno, es más bien a nivel estético. Se usa para las grasas localizadas. El fin es congelar la grasa para que se vaya diluyendo en un periodo de tiempo.
Pero eso tiene mucho sentido, ¿no? Si congelas un...
Sí, yo en sí quisiera verlo. Yo fui a probarlo porque lo típico, salen técnicas nuevas, intentas informarte de todo, intentas ir a todos los congresos y estas cosas, y habla muy bien de ello, pero es eso, ya esto, más a la
estética. Esto es al contrario que el unto, ¿no?
Al contrario, completamente, al contrario. Ahora que se acaban las navidades, ¿no?
Vacunterapia.
Sí, la vacunterapia.
¿Esto qué es?
Pues es un aparato estético que por mediación de una ventosa se da el masaje. Lo que provoca es que las fibras musculares se despeguen más a nivel más profundo. Se usa para tratamientos anticelulíticos o bien para recuperar la musculatura. Los fisios, en su defecto, tienen como vasos de cristal que se envasan al vacío, de mayor o menor grosor, dependiendo la zona a tratar. Y en la estética es simplemente el mismo vaso conectado a una máquina que está succionando seguido. Puede ir unido a la radiofrecuencia, que provoca calor para que se relaje más la musculatura, pero... es de los últimos aparatos que están ahí en el mercado. En Coruña yo los vi en muy poquitos sitios.
¿Y sobre la presoterapia?
La presoterapia es un aparato que se usa a nivel tren inferior. Consta de unas botas, un pantalón y un cinturón, como si fueras
a la NASA.
No creo que sean tan baratos los trajes de la NASA como los que tenemos
bueno,
en tierra.
Bueno, yo no pondría la mano en el fuego, ¿eh?
A estas alturas. Y hay varios tipos, pero una de las funciones que tienen es que mediante aire se drenan las piernas. Activa la circulación, puede ir acompañado de infrarrojos, con lo cual provoca calor para relajar la musculatura, eliminar toxinas, al ser calor seco relaja mucho las articulaciones. Se usa en tratamientos de vascularización y de celulitis o simplemente para descargar.
Vamos, estamos aquí aprendiendo muchísimo, ¿eh?
Sí, sí. Yo creo que le hacéis un montón de preguntas sobre técnicas, no sé, estáis interesados en...
Que vengan a probar, claro, ya que me están haciendo el examen,
porque
¿no?
Porque ahora a mí me gustaría, bueno, nos responde todo, yo estoy flipando porque esa controla... ¿Cuánto tiempo llevas con este tema, Ursula?
Pues,
¿cuánto tiempo llevas trabajando de
11 años.
11 años, 11 años como quiromasajista.
Sí, 11 años, sí.
Pero, ¿cómo es esto? Tú llegas a un sitio de quiromasaje y dices, yo quiero trabajar aquí. ¿Pones tu currículum o cómo funciona?
Yo tuve la real suerte de haber estudiado el ciclo superior de estética y, bueno, como todos los ciclos tienen sus prácticas.
Claro.
Y de, claro, el propio ciclo de estética ya haces las prácticas en un centro de estética. En el centro de estética donde hice yo las prácticas, el masaje que daban eran como muy básico. Y después fue cuando me hice el curso de quiromasaje en serio, ya en plan terapéutico, y acompañé esto con el ciclo superior de educación física. Hay mucha más anatomía, posiciones del cuerpo, lo que hablábamos antes. Hice las prácticas con un club deportivo, entonces una cosa lleva a la otra. Me quedé en el club deportivo, hablas con uno, hablas con otro y estuve trabajando en un complejo deportivo mucho tiempo. Tenían centro de masaje específico de quiromasaje y ahí estuve 11 años. Y ahora, pues hice un all-in con todo y monté mi propia empresa.
Ah, bueno, atención, atención, pana. Atención, Adri, tenemos a una de estas nuevas emprendedoras.
Sí, y todo el oyente que ahora mismo esté con ganas de un masajista o que tenga algún dolor que quiera
en
quitarse.
En España hay gente muy válida, hay gente que puede sacar adelante esto, solo hace falta un poco de proyección, ¿no?
Es un curioso esto que dices, porque claro, tú lo que recomiendas a alguien que quiere ser quiromasajista es que complete su formación con más disciplinas para...
Sí, ¿no? Yo lo recomendaría, que al fin y al cabo todo lleva a lo mismo, ¿no? El deporte está enlazado con el masaje tira del deporte, aparte de los problemas que pueda tener cualquier persona de la calle...
Bueno,
lo que hablábamos
no
de
solo,
los runners.
Ya no solo el deporte, ¿no? O sea, el tema de la ergonomía a nivel laboral... Esto es algo que está presente en cualquier trabajo, ¿no?
Sí.
¿Cuál es la afección que más te suele visitar?
Problemas de espalda.
¿Problemas de espalda en general?
Sí, problemas de espalda en general. O bien cuello o bien lumbares.
Claro, por ejemplo, yo ahora estoy estudiando.
Ahora mismo me está doliendo el cuello. Ahí, no, coño.
Efectivamente, efectivamente. Yo, en las épocas que estudio...
Masaje en directo.
Claro, masaje en... Luego podemos hacer un masaje en directo para ver cómo...
De radio oído.
Para que me den el visto bueno, por favor.
Claro. Lo siento por no tener streaming para nuestros oyentes, pero el masaje en directo puede... Vamos a analizar esto después. El tema es, en las épocas que estudio, se me carga un montón el cuello y esta parte de arriba, ¿cómo se llama esta parte? No sé.
Trapecios, cervicales.
No, yo trapecios no tengo, solo la parte de aquí.
Solo eso.
Columpios.
Los columpios.
Se me carga un montón. Entonces, ¿qué me aconsejarías para ponerme a estudiar en estas épocas que tengo tanto estudio, por ejemplo?
Pues cambiar la posición cada cierto tiempo, levantarse del asiento. Si trabajas con el ordenador, cambiar la pantalla de lado, cambiar el ratón de lado. Y lo que hablábamos antes.
Y visitar mi nuevo
y
centro,
venir a
Úrsula Cacharrón.
Exacto. Quiromasaje en calle Cortaduría, número 7, 15.001, Ciudad Vieja.
Toma ya. Es esta Ciudad Vieja. Yo
pero yo creo, yo no tengo pasta para esto, Úrsula. O sea, esto tiene que ser carísimo.
No. Hay de todo. Y lo que me preguntaba antes tu compañero de la diferencia entre los fisios y los quiros. Los fisios son médicos. Tienen precios de médicos. Nosotros somos, por llamarlo de alguna manera, a nivel estético. Entonces, todo va en función al barrio donde te encuentres, ¿no? Y al núcleo de gente que quieras atraer. Yo, particularmente, tengo precios para estudiantes, jubilados,
vale,
menores de 25, vale. Deportistas.
Tomo nota, pana.
Amigo, precio de amigo también.
Muy bien, sí, eso sí.
¿Precio de
sin
poeta
dudarlo.
Reggaetonero?
También.
Yo pues me quedé con lo de gente, o sea, que se puede congelar la grasa, ¿no?
Sí.
Puntualmente, vale.
Sí.
Yo me quedé
¿cómo
ahí.
Te quedas? Yo también me aluciné el día que fui al curso. Dije yo, ¿pero esto es posible? Sí.
Esto funciona, sí.
Sí. Yo aún no lo probé. Yo soy partidaria de que todo lo que practico yo, lo que le hago a la gente, primero lo pruebo yo para saber si funciona.
¿Y cómo te llegas a la espalda?
Pues mira, las...
Tontuna.
Porque, bueno, tantos años, como mencionaste, haciendo masajes, así a bote pronto, ¿cuánto calculas tú que atiendes al día? o que has atendido o que actualmente atiendes?
Pues he llegado a dar 8 masajes al día.
Toma ya.
O 9, sí.
¿Cómo acaban esas manos?
Todo el mundo me pregunta, jolín, al final del día te hará falta a ti. Yo llego a un punto en que ya no sé ni la fuerza que estoy haciendo, ni si de verdad me hace falta, ni si no me hace falta, pero sí.
Porque aproximadamente, perdona, Pana, es un poco relacionado. ¿Cuánto tiempo te lleva cada sesión? Así media, digamos.
Mínimo media hora. Y como mucho una hora. No suelo tener a una persona más de una hora en camilla, tumbada.
Salvo que le veas muchos problemas, quizás.
No, más de una hora es complicado tener a una persona en camilla.
Y, o sea, un masajista... Obviamente se hace, pero esa mano, ¿se nace con la mano o se crea esa mano?
Yo, a ver, con la práctica y con todo se aprende, ¿no? Pero yo siempre lo dije, que para mí un masaje es como un sentimiento. La persona que lo recibe sabe si estás dándolo a buena fe, si te quieres marchar, si se lo quieres dar o si no tienes ganas ningunas de trabajar.
O sea, digamos que un buen...
El tacto... Se nota.
Exacto, un buen psicólogo puede detectar tu estado de ánimo en cómo le estás dando el masaje.
Sí.
Vamos, que es imprescindible empatizar con los clientes.
Sí, yo lo veo como muy íntimo. Aparte es eso, son dos personas en una habitación. No es que se desnude al 100%, pero estás viendo a una persona desvestirse.
Efectivamente, digamos que tienes que transmitir también esa cercanía.
Y a veces somos muy psicólogos. La persona se acuesta y te cuenta todo lo que le pasó en el día.
Yo tengo una duda, Úrsula. ¿Tú podrías compaginar tu profesión con el deporte del boxeo?
Sí.
Porque digo yo que un guantazo o
todo
un derechazo podrías dar, vamos.
Sí, bueno.
Yo casi lo vería más como estos deportes como el K1, ¿no? Que están los dos en el sol allí fozando, ¿no? Y de repente sería cojonudo ser Kiro y poder apretar ahí en ese musculito.
Es decir, ahora tienes una contractura aquí.
Ahí le veo,
Estás colocando mal el brazo.
Ojito en la calle, ¿eh? Ojito no meterse con Úrsula.
Bueno, se trabaja con las manos y podemos decir que tú, en cierta manera, echas una mano, ¿no?
Sí, echo una mano. Y dos a veces, ¿eh?
Hay una canción de Niña Pastori que le pide a su prima que le eche una mano.
Yo le echo las dos.
Me he traído a Adri.
Mano prima, que viene mi novia a verme, y estoy tan nerviosa que no sé qué vestido ponerme. Échame una mano prima, que viene mi novia a verme, y estoy tan nerviosa que no sé qué vestido ponerme. Una cartita de amor ayer tarde recibí, en la que dice mi novio que esta noche va a venir. Hace más de 20 días, primita, que no le veo. Tengo que ponerme guapa y no me dejan los nervios. De mil maneras me peino y ninguna me sienta bien. Me pruebo todos los vestidos y no sé cuál escoger. Vente prima y me aconseja, por favor ayúdame. Échame una mano prima, que viene mi novia. Tan nerviosa que no sé qué vestido ponerme. Échame una mano, prima, que viene a mi novio a verme. Estoy tan nerviosa que no sé qué vestido ponerme. Toita la noche en vela, primica me la pasa, pensando en el marinero que vivía cautiva. El arriso de su pelo y sus ojillos azules, azules como el cielo, el murmullo de ser corazón. Échame una mano, prima, que viene mi novia a verme. Tantita nerviosa que no sé qué vestido ponerme.
Seguimos aquí en la radio comunitaria de La Coruña, en la 103.4, en Quack FM, escuchando Sin Etiquetas. Y estábamos hablando de quiromasaje, pero es un momento de hacer un pequeño inciso para seguir aprendiendo un poco más con Jorge, con su sección de Economía Friki.
Uno le llaman money, otro le llaman plata, tienen le dicen omio y es la misma pendejada. Sirve para comprar, es una necesidad, la quieren catalogar el rey de la humanidad.
Bueno, pues hoy en La Plata vamos a hablar del consumo. Esto que hablan por ahí, el consumo, como si fuese algo muy importante. Y...
yo no me meto, tío.
Pues el consumo. Mira que se dice de los países que ¿por qué no crecen? Que no hay consumo, que no hay tal. Bueno, el consumo es la esencia del crecimiento de una economía. Y hoy para poder ilustrarnos, más que explique yo lo que es el consumo, he traído a un invitado que nos va a explicar realmente qué es el consumo.
Cuando llegó el momento, lanzamos el primer plan quinquenal, que eran 76.000 obras. Indudablemente, al lanzar esas 76.000 obras, todo se puso en movimiento, el país rompió la inercia. Se puso en marcha el plan de desarrollo, pero un desarrollo planificado. La primera consecuencia fue que esos 800.000 desocupados se ocuparon en 2 o 3 meses. Cuando se ocuparon los 800.000 desocupados, los salarios subieron solos, porque cuando hay plena ocupación, el salario no hay que impulsarlo, sube solo. Claro, cuando subieron los salarios, el poder adquisitivo de la masa popular, que es el verdadero consumo, se multiplicó varias veces. Al multiplicarse y subir el consumo, eso tonificó inmediatamente al comercio, que se atrezó para satisfacer la demanda de ese consumo multiplicado. Eso demandó a la industria la transformación necesaria para la distribución por el comercio. Y en consecuencia la industria se puso en marcha. Y todo el mundo comenzó a pensar en el desarrollo industrial. Porque no es cuestión de hablar de un desarrollo siempre teóricamente y en los papeles. Hay que, el desarrollo es como el apetito que viene comiendo. Hay que, tan pronto se puso en marcha la industria y comenzó a necesitar materia prima, la producción hubo de abastecérsela. Y así el ciclo de la producción, la transformación, la distribución y el consumo quedaron, diremos, en proceso de progreso, de aumento. Naturalmente, que la habilidad nuestra no fue otra que mantener esos 4 factores del ciclo económico bien nivelados.
Me he perdido un poco.
Este era, como la sección se llama La Plata, había que traer un argentino, y este era, como a lo mejor alguno adivinó, Perón. Perón explicando lo que es el consumo, que básicamente...
A mí me parecía exceso, tío.
O Di Stéfano. Básicamente lo que nos viene a decir es que para que un país crezca, el consumo es... esencial, porque es el que tira del resto de las cosas. Si tú, por ejemplo, como decía él, haces obras, las obras provocan que emplees a la gente y esa gente tiene una renta y esa renta la utilizan, la gastan en el propio país y eso tira de la industria del comercio, que luego ese comercio tiene que aprovisionarse y tira de la industria de manufacturas. Y eso en el fondo es el ciclo económico que nos explicaba Perón a su manera, que mejor que un argentino, con que tiene mucha más palabrería. Y eso en el fondo es el ciclo económico, y eso es la esencia de por qué el consumo es la esencia
de la
estructura económica de un país. Y luego por encima el consumo tiene un efecto multiplicativo, que es un poco más curioso y menos intuitivo, que tú, por ejemplo, 1 euro más 1 euro no son 2 euros en economía. Igual son 3 o 4, pero no tienen por qué ser 2. Imaginemos, por ejemplo, que esto es un pueblo pequeñito del lejano oeste, y nosotros tenemos cada uno una profesión. Pana es el herrero, Adri es el...
Pana es el poeta.
Me mola la profesión.
Mejor el herrero. Adri es el del hostal y yo soy el panadero. Entonces llega un tipo en la diligencia y para en el hostal de Adri y le paga pues $10. Ajá. Adri coge esos $10 y va a Pana y le compra unas herraduras por $10 y luego Pana viene a mí y me compra por $10 pan. Realmente han entrado solamente $10 en el país, pero en el conjunto de nuestra economía eso son $30, porque son 10 de uno, 10 de otro y 10 de otro son $30. Este es el efecto multiplicativo del consumo, que cuanto más rápido circula el dinero, más ricos somos en el fondo. Y esta es la... el segundo efecto de por qué el consumo, tener un consumo alto es tan, tan importante en un país y por qué hace que los países sean ricos o sean pobres.
Bravo.
Sin etiquetas.
Con Pana, el verbo florece sobre el bombo y caja. Llega la poesía reggaetoniana.
Vamos con un reggaetón de masajes que dice: y yo voy a tocarte toda. Esta noche te voy a servir, señora. Poco a poco tú verás que te enamoras. Es que te mueves de una forma que provoca. Tenerte, besarte y tocarte toda.
Exquisito, Pana, ¿cómo dibujas las manos sobre la lírica reggaetoniana? Quizás puedas acompañarnos con un poco más.
Por supuesto, siguiendo la línea del quiromasaje, voy con un fragmento que dice: la chica 10, la que me sabe hacer masaje, la que en la camilla nunca me dice espérate. Ella está pensando siempre es en arrasarme, en destrozarme, en acabarme.
Increíble, como no puede ser de otra manera. Úrsula, ¿qué te parece este reggaetón? ¿Qué te sugiere? ¿Te sientes identificada, motivada en tu profesión o es una puta mierda?
Yo no lo hubiera dicho mejor, vamos.
Bueno, imagínate que un cliente se te pone así como Pana, pero quería más incidir en el cliente en general. O sea, aparte de que tú ofreces un servicio que es dar un masaje, hay un servicio secundario que es el dar charla, ¿no?
Sí, sí. Y hay gente que sí. Lo que os habla, los que os comentaba antes, ¿no? Que a veces somos un poco psicólogos. Hay el que viene y te dice hola y no lo oyes más hasta que se va, y hay el... más bien son las señoras las que vienen y te cuentan todo lo que le pasó en el día, o los niños, o el colegio, o que sube el pan, y todas esas cosas. Entonces haces como un poco de psicólogo, ¿no? Le escuchas, no le das tu opinión, porque es, cada uno tiene su forma de ver las cosas, ¿no? Pero sí, hay los dos casos. Más bien se suelen desahogar contigo.
No, voy metiendo este tema de Frankie Goes to Hollywood, relax, para recordarte, Adri, que ya no nos queda mucho de programa. Y que perdona, pero no tenemos que cerrar aún. Simplemente me gustaría recordar, bueno, ¿cómo se llama el sitio donde trabajas ahora, Úrsula?
Úrsula Cacharrón Quiromasaje.
Úrsula Cacharrón Quiromasaje. ¿Y cómo podemos contactar contigo? O sea, las 30.000 personas que nos están escuchando ahora mismo, si quieren contactar contigo para conocer tus servicios, etcétera, ¿cómo pueden contactar?
Pues hay una página de Facebook con el mismo nombre, Úrsula Cacharrón Quiromasaje. Hay una otra página en Instagram, Úrsula Cacharrón Quiromasaje. Creo que pone UC Quiromasaje. Y si no, en calle Cortaduría número 7, en la Ciudad Vieja.
Bueno, por si esto fue demasiado rápido, linkaremos a nuestra web la información. Pero no se preocupen, porque hay un teléfono, quizás. A lo mejor alguien con el boli. Usted, señor, señora, que tiene el boli a mano y quiere apuntar, porque es de la antigua usanza de los que apuntan el número. Apunte.
608-001-141. Y también tiene WhatsApp para los modernillos.
Ah, bueno. Y si... hablando de WhatsApp, o sea, Yo te mando un monito con las manos en la cara, ya me entiendes que me duele la espalda, que flipas y necesito...
Yo casi te metería una limpieza de cutis, ¿eh? Si me mandas un monito tapándote la cara.
Bueno, pues ahora sí que tenemos que ir cerrando. Recuerden que esto es Sin Etiquetas y pueden escucharnos si quieren también los viernes a las 9 de la mañana, que es la redifusión. Subimos, como siempre, nuestro programa al iVoox para escucharlo por streaming, por internet. Y esto ha sido Sin Etiquetas. Excelente el trabajo de Bardanca.
No, de Jorge. De Jorge, un trabajo impresionante.
Bueno, pero iba uno por uno. Excelente el trabajo de Bardanca, excelente el trabajo de Jorge. Increíble pana, siempre seduciéndonos con sus poesías.
Y... este programa no podría ser sin ti, Adri. No empieces a... No chupemos la polla todavía.
El que tira del
y
caballo.
Y encantados de hablar contigo, Úrsula. Y... estoy deseando recibir un masaje de tuyo mientras escucho este temazo.
Relax,
que no sé de quién es este.
Frankie tema. Goes to Hollywood. Nos pillaba un poco jóvenes, pero pero sí, relax, don't do it y todo ese puto rollo.
But shoot in the right.